los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, hoy en Ventana a Miami tenemos un invitado muy especial, porque es un invitado que puede hablar de muchas cosas, porque tiene una vida extraordinaria. Es un cubano que ha llegado a altos rangos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, veterano de dos guerras importantes, y ahora es juez, es uno de los 900 jueces que hay en el estado de la Florida, en un estado de casi 20 millones de habitantes. Un juez electo por el pueblo, un juez independiente, y un miembro de la comunidad con una historial extraordinaria de parte de su familia. Se trata de Alberto Milian. Y el juez Alberto Milian tiene mucho que hablar, así que vamos a pedirle a él que hable y no ser nosotros. Primero que todo, juez, bienvenido. ¿Dónde nació usted en Cuba?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho poder hablar con usted y con nuestro pueblo. Yo nací en La Habana, precisamente. Estuve viviendo en Cuba hasta los 4 y medio años de vida, y mi familia tuvo que salir a través de México por causa de la represión que existía en Cuba. Mi papá era periodista, Emilio Milian, y tuvimos que pedirle un permiso especial al gobierno mexicano. Mis padrinos son mexicanos y nos recibieron en Ciudad de México. Mi papá estuvo por un tiempo escribiendo para el periódico Excelsior, y de ahí, después de aproximadamente un año en México, fuimos a los Estados Unidos de América, y aquí a Miami, y aquí me fui criando en la pequeña Habana. Pero yo me río porque yo tuve una novia americana hace unos años, y cuando viajamos a través de los Estados Unidos, las personas muchas veces me preguntaban: ¿y de dónde eres? Y yo siempre le decía: yo soy cubano. Y ella me decía: oye, pero tú llevas ya 30 y pico de años viviendo en los Estados Unidos, tú eres americano. Yo le decía: chica, para mí, siempre donde yo vaya, sí, soy orgulloso ciudadano americano, pero me siento cubano. Es una cosa que es parte de nuestra cultura, y una cosa que es muy compatible con la cultura norteamericana. Es decir, uno puede ser norteamericano, ciudadano de los Estados Unidos de América, pero no tiene que repudiar su cultura, de donde nació, de donde vino, o la cultura de sus padres.
Tú has mencionado a tu padre, Emilio Milian. Emilio Milian fue, sin duda, una de las voces más importantes en todo el proceso del exilio cubano. Y Emilio Milian fue víctima de un acto terrorista, una cosa sumamente extraña, aunque vivimos una época turbulenta en aquella época en que detonaron ese artefacto explosivo en el carro de tu papá. Yo quisiera, después seguimos hablando de ti, que tú le hablaras al pueblo de Cuba de quién fue Emilio Milian.
Gracias, alcalde. Mi padre nació en Sagua la Grande, Las Villas. Cuando ya iba a la universidad, fue a La Habana, y a pesar de que quería estudiar medicina, se fue involucrando en los medios de prensa como locutor, inclusive en la televisión también en Cuba, trabajando para los Mestres. Cuando llega la revolución, tenía una pequeña agencia de publicidad, pero repudiando la represión política ideológica que existía en Cuba, no le permitieron trabajar, y nos tuvimos que ir de Cuba en el año 1965. Llegando a Miami, tuvo que trabajar aquí en construcción, porque los cubanos en aquella época tenían que trabajar en cualquier cosa que se le presentara, como lo hicieron tantos de nuestros compañeros aquí en el exilio. Pero poco a poco fue regresando a la radio, y fue a una emisora que se llegó a conocer como WQA, La Cubanísima, que en su época, cuando él era director de noticias y programación, llegó a ser la número uno en Miami y entre las primeras emisoras más escuchadas en los Estados Unidos de América. Pero aquí, en el medio de la Guerra Fría, en el año 1976, se desató una guerra ideológica que se manifestó en atentados. Yo sé que muy bien conoces esa historia, porque personas que ambos conocíamos, y usted más que yo, por ejemplo, Elías de la Torriente, Juan José Perillero, entre otras figuras del exilio, fueron asesinadas o víctimas de ese terrorismo que se estaba llevando a cabo, incitada, yo estimo, por la ideología de la Guerra Fría. Mi padre denunció ese terrorismo, recibió, yo creo que en un momento, más de 100 amenazas de muerte, y desgraciadamente el 30 de abril de 1976, después de completar su programa Habla el Pueblo, le pusieron una bomba en el automóvil y perdió ambas piernas y casi la vida. Pero a pesar de ese ataque terrorista, que fue reconocido y fue repudiado hasta por el presidente de los Estados Unidos de América en aquella época, Gerald Ford, él regresó a la radio y continuó su lucha para la justicia social y para los derechos de nuestros ciudadanos. Y creo que fue un momento que cambió el destino del exilio. Y lo digo porque yo creo que esos métodos fueron repudiados y son considerados repugnantes. Hemos visto ahora en los últimos años, después del 9-11, que ha surgido de nuevo el uso del terrorismo como una arma ideológica, política. Y yo creo que el terrorismo no sirve a ninguna moral, ninguna ética. Simplemente es el arma de los asesinos, de los represores, de los gánsteres políticos. Y es una cosa que tenemos que repudiar en todo su momento. Nunca se puede justificar, especialmente en el caso de una democracia. Y yo diría que en ningún tipo de caso se puede tolerar. Yo fui militar por muchos años, como usted bien dijo.
Yo le iba a preguntar de eso porque lo lógico es que hubiera seguido a su padre en los medios de comunicación. Usted es un comunicador nato, pero optó por las Fuerzas Armadas y optó por insertarse como miembro de las Fuerzas Armadas en conflictos bélicos que fueron muy importantes para los Estados Unidos.
Sí, yo le quiero hacer entender a las personas que escuchen esto. Yo estoy tan agradecido a lo que nos brindó los Estados Unidos, la oportunidad de estudiar aquí, que yo a los 18 años de edad decidí que quería contribuir a la defensa de este país y me alisté como voluntario. Y era un soldado raso, no entré como oficial. Pero cuando estuve en el ejército americano, yo entré en la infantería, me pidieron, me dijeron que yo tenía capacidad para ser oficial, me mandaron a la escuela de oficiales y me gradué y fui teniente y después llegué al grado de capitán. Es decir, este país me ha dado a mí unas oportunidades extraordinarias. Entonces, cuando ocurrió lo que pasó en Panamá, yo fui de voluntario y después fui de voluntario en la Primera Guerra del Golfo, porque fue la manera mía de agradecerle a este país por esa contribución, y estoy muy agradecido, a pesar de lo que le pasó a mi padre en este país, que yo he podido llegar a tener estudios universitarios, a llegar a ser abogado en este país, de vivir una vida muy confortable, de estar rodeado de grandes personas y de ver, no solamente como yo he tenido éxito en mi carrera, usted mismo que fue alcalde de la ciudad de Miami, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos de América. Nosotros aquí tenemos oportunidades sin límites. Aquí nosotros estábamos comentando antes del programa, tenemos 3 senadores que son cubano-americanos. Es decir, el 3% del Senado norteamericano son cubanos-americanos. Eso es una cosa extraordinaria. Nosotros tenemos aquí una influencia en este país que la han tenido muy, muy pocos inmigrantes. Y seguimos teniendo éxito. Hemos tenido cubanos que han llegado a ser generales y altos oficiales del gobierno. Yo me siento muy orgulloso, no solamente de ser cubano, pero de ser un ciudadano americano, porque esa oportunidad se la aporta a todo inmigrante de este país. Por ejemplo, yo tengo una compañera jamaiquina, nacida en Jamaica, que vino aquí ya después de ser graduada de la universidad y es abogada del circuito o jueza del circuito. Tengo otra compañera haitiana, nacida en Haití. Y así le puedo ir haciendo cuentos de personas que han venido de diversas partes del mundo, que han tenido éxito. Uno de los jueces que yo tuve el placer de hablar con el año pasado en el estado de Colorado, el hombre salvadoreño, a los 12 años de edad vino a este país tratando de evitar la guerra civil terrible que tenía en El Salvador. Y ese señor ha llegado a ser juez en Colorado y además de eso estuvo presidiendo sobre un caso que llamó la atención internacionalmente. Entonces, Ese es los Estados Unidos que yo conozco. Es un país que nos da la oportunidad, que tiene un Estado de Derecho, que los derechos individuales son respetados, que el poder del gobierno no es arbitrario. Y yo creo que, para regresar a la pregunta que usted me hizo, ¿por qué llegué a ser militar? Fue por contribuir a esta nación, pero llegué a ser abogado por el amor a la justicia. Porque desgraciadamente en muchos países, si no la mayoría en el mundo, no se respeta el Estado de Derecho. Es decir, el poder del gobierno no tiene límites, el poder de un policía no tiene límites. Aquí se caracteriza el Estado de Derecho por imponerle límites a todos, al presidente, a la rama legislativa, a los jueces, a todo el mundo que está asociado con el Estado de poder del gobierno, tiene sus limitaciones. Y no hay nada más bello, en mi opinión, que vivir en un país donde hay justicia, donde uno puede acudir a las cortes para resolver cualquier disputa civil, económica, y cuando uno es acusado de un crimen, tener jueces que son imparciales, que van a asegurar que los derechos constitucionales del acusado son respetados, que no está abogando por el poder del gobierno, sino está abogando por una sola cosa, que se haga justicia. Y por eso a mí me ha llevado esta profesión, y yo ahora tengo 58 años de edad. Si Dios me lo permite, voy a trabajar hasta que me quiten de ese puesto a los 75, que creo que es la nueva edad de retiro que vamos a tener. Pero a mí me gusta mi trabajo. Voy con entusiasmo todos los días porque sé que voy a lograr algo que quizás no se puede categorizar económicamente, pero es la justicia. Porque lo peor en el mundo es tener el poder arbitrario del gobierno o de la rama ejecutiva reprimiendo o restándole la libertad a las personas.
Usted, como capitán de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, manejó tropas y manejaba a personas nativas. Y aquí vemos un cubano de capitán de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Qué vivencia tiene usted y qué sacó como legado de la participación en estos conflictos?
Bueno, lo primero que quiero decir es que el ejército de los Estados Unidos, que yo fui, fue la rama que participé yo, es un lugar extraordinario. Una diversidad de culturas que uno no se puede imaginar. Una disciplina y un código de ética extraordinario. Pero me llama la atención que me hiciste esa pregunta, porque cuando yo estuve, por ejemplo, en la Primera Guerra del Golfo, el sargento mío, el que era mi asistente, era marroquí, había nacido en Marruecos. Y no me enteré hasta después de la guerra que venía de una de las familias más prominentes de Marruecos. Y yo le dije un día a él, Hassan, ¿qué te hizo a ti meterte en el ejército americano? Me dijo, yo quería participar en lo que yo considero que es el mejor ejército en el mundo. Y este muchacho era un individuo que tenía recursos económicos, tenía preparación, porque tenía estudios universitarios, pero se alistó en el ejército americano. Y tuve el gran placer de pasar esos momentos difíciles con él y después de reunirme con él después de la guerra. Lo mismo me ocurrió cuando estuve en Panamá. La variedad de personas, por ejemplo, uno de mis compañeros era mexicano-americano, inmigrante a esta nación. Otro compañero era chino-americano. Es una cosa que uno encuentra en este país, en todas las instituciones, la diversidad de culturas que existe en esta nación. Y me siento muy orgulloso de eso porque creo que la lección, cuando uno ve ese tipo de diversidad de culturas, de idiomas, en las instituciones a todo nivel de los Estados Unidos, para mí representa una cosa, oportunidad que este país le brinda a todos para contribuir, para educarse y para tener éxito.
Y llega a juez por elección popular. Para que nuestros oyentes pues tengan esta ilustración, ¿qué hace un juez aquí en los Estados Unidos?
Bueno, lo más importante de entender de un juez es que el juez es el administrador de la justicia. El juez es el que va a ser el árbitro, va a determinar qué evidencia, qué pruebas se pueden admitir y cuáles van a ser excluidas, basadas en el Estado de Derecho en ese momento y la interpretación de la ley como existe. El jurado logra el papel muy importante de determinar si un caso penal, un caso criminal, si una persona es culpable o no culpable, el juez determina la sentencia. En un caso civil, el jurado es el que determina si una persona que ha sido demandada tiene culpabilidad o no tiene culpabilidad. De nuevo, ellos pueden recomendar el tipo de sanción económica, pero es el juez que por último tiene la palabra en decidir qué tipo de daños o qué tipo de penalidad económica se le va a imponer a un demandado. En la Corte Penal es muy importante porque lo que se trata de lograr a través del Poder Judicial es de limitar el poder del gobierno de no actuar de una forma arbitraria. Por ejemplo, que un policía pueda arrestar a una persona sin causa probable, el juez puede desestimar el caso. Que una persona sea sometida a un registro ilegal, el juez puede desestimar las pruebas y anular el caso. En el caso de un interrogatorio, que en muchos países, como en Cuba comunista, una persona puede ser arrestada, detenida, interrogada, sin tener derecho a un abogado, el juez puede excluir cualquier tipo de declaración, aun cuando la persona se declare culpable, si el interrogatorio fue hecho en violación de los derechos constitucionales, que incluyen el derecho de no tener que hacer una declaración y el derecho a tener un abogado presente cuando uno es entrevistado por las autoridades. Así que yo diría que el papel del juez a nivel nacional es no solamente ser un árbitro de la justicia, pero también un árbitro de las leyes, de no permitir un abuso de un lado o del otro y de asegurarse que todos somos sometidos a la igualdad de las protecciones de las leyes que existen. Nunca siendo un portavoz o un enviado del gobierno. Los jueces norteamericanos han sido destacados por muchos casos, decirle hasta los presidentes norteamericanos, desde el comienzo de la República, de que no, señor presidente, sus poderes están limitados. Y eso lo vimos más, lo hemos visto a través de la historia, pero uno de los casos más importantes fue cuando el presidente Nixon estaba en el escándalo de Watergate. Para aquellos que lo desconocen, el presidente fue acusado de participar y de encubrir algunos delitos que fueron cometidos por razones políticas. Y la Corte Suprema, incluyendo dos jueces que fueron nombrados por el presidente Nixon, le dijeron que no, que la autoridad presidencial tiene sus limitaciones. Y lo forzaron a entregar grabaciones que lo implicaron a él en la conducta ilegal.
Un juez puede decidir qué camino toma la vida de una persona. ¿Cómo es que usted toma esas decisiones, sobre todo si tiene que emitir veredicto cuando hay casos criminales que le presentan a usted?
Bueno, un juez en la Florida, por ejemplo, tiene que tener 4 años de estudio universitario, 3 años de estudio de derecho y el mínimo 5 años de experiencia como abogado. Yo utilizo las siguientes herramientas. Yo estuve de abogado casi 28 años ejerciendo derecho, fui fiscal, fui abogado defensor, y entonces tuve toda esa experiencia que yo creo que nos da la sabiduría para tomar juicio. Pero yo también considero las siguientes cosas. Yo considero la ley, el Estado de Derecho, las decisiones que ha emitido la Corte Suprema que interpreta las leyes de nuestra nación. Y también considero, por ejemplo, en un caso penal, la trayectoria de la persona en su vida, sus antecedentes penales, la gravedad del crimen que han cometido. Veo cuáles son los atenuantes y los agravantes. Es decir, es una combinación de factores que yo mido. También el carácter de la persona, lo que ha hecho a través de su vida, sus condiciones económicas. Yo creo que todos esos factores, el juez tiene que ser una persona que hasta cierto punto tiene que ser psicólogo, tiene que ser filósofo, tiene que ser conocedor de la condición humana. Por supuesto, hay veces que la fiscalía me ha pedido una sanción y yo la he rechazado. Hay veces que el abogado defensor me ha pedido que considere unos atenuantes que lo he rechazado. Pero, en fin, yo creo que es una combinación de factores. Yo soy uno de los que piensa que mientras más viejo uno es, cuando llega a juez, más sabio. Porque, en resumidas cuentas, como decimos los cubanos, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y esa experiencia de la vida, además de los conocimientos, de la preparación, la educación, contribuye a hacer o a llegar a tomar una buena decisión. Y además de eso, el estado de la Florida me aporta a mí todos los años una oportunidad de continuar a ir a escuelas para jueces solamente, que son escuelas que son, los maestros son jueces y catedráticos legales. Y yo he aprovechado esas oportunidades. Yo todos los años, 2 o 3 semanas al año, voy a clases y estudio diferentes ramas del Estado de Derecho, sea ley familiar, ley juvenil, la ética de la ley. Por ejemplo, el año este cogí un curso sobre el holocausto alemán y cómo las cortes alemanas fallaron a ese pueblo porque se prestaron para ayudar a la dictadura nazi que existía. Y uno de los maestros era un juez retirado alemán. Y para mí fue una gran enseñanza cómo las cortes no se pueden doblegar ante los tiranos, no deben de ser herramienta de una tiranía o una dictadura, deben de ser una herramienta de la justicia y tienen que preservar su independencia.
Usted viene de una familia que tiene tradición de enfrentarse al régimen durante 60 años. Usted dice orgullosamente que es cubano, aunque se crió aquí en los Estados Unidos. ¿Usted, juez Milian, tiene fe en que en Cuba se pueda restablecer el orden judicial y que las víctimas reciban el tratamiento que merecen como víctimas y los victimarios sean castigados?
Sí, yo tengo mucha fe que eso va a suceder en Cuba. Yo creo que es inevitable. Yo creo que hemos aprendido una cosa en el siglo XX, que la injusticia no puede permanecer. Dura, pero no va a permanecer y se puede cambiar siempre y cuando se sigan ciertos principios de tolerancia, sin odio y respetando el Estado de Derecho. Yo creo que si Cuba tiene una salvación va a ser el día que los cubanos determinen su propio destino individualmente, no a través de un partido, no a través de una ideología, sino sobre una serie de principios que respeten los derechos individuales, la libertad de expresión, las limitaciones en el poder ejecutivo, que tenga un balance de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial siendo independiente y el poder ejecutivo limitado a gobernar, no a dictaminar. Y yo tengo esa esperanza. Yo sé que así han sido muchos años, pero tenemos que recordar la pantalla esa de represión que existió en Europa por tantos años. ¿Quién iba a pensar? Yo cuando entré en el ejército americano, que nosotros pensábamos que inevitable que íbamos a tener una guerra con la Unión Soviética, ¿quién iba a pensar que ese monstruo represivo se fuera a autodestruir como lo hizo? Era inconcebible en aquel momento. Yo me pasé la primera larga parte de mi carrera hasta el año 91 preparándome para lo que era posiblemente considerado una guerra con la Unión Soviética. Y entonces cuando uno ve un monstruo tan poderoso que tenía armas atómicas, que tenía armas nucleares, que tenía un ejército que se pensaba que era masivo en aquel momento, que ese animal se fue muriendo porque estaba basado en una cosa, en una mentira, en la represión de su pueblo. Y yo pienso que lo mismo va a ocurrir en Cuba. Yo creo que sí. Dios me permite vivir hasta ese momento que logre eso. Yo pudiera aportar muchísimo, me gustaría, como voluntario, no para dictaminar, pero para quizás asesorar a los líderes futuros de Cuba de cómo se puede crear una constitución como la que tenemos en los Estados Unidos o se tienen en otros países donde se respeta más que todo el derecho individual, el derecho a ser libre, a pensar libremente, a hablar libremente, a criticar libremente, a disfrutar de la libertad. Que es, yo creo que ese es el tesoro norteamericano. El hecho que yo puedo estar hablando, sí, si quiero criticar al presidente o quiero criticar a un juez o quiero criticar a un legislador, un senador, lo puedo hacer libremente. Y existe un Estado de Derecho que me protege esa libertad. Y entonces yo creo que sí, que yo creo que en Latinoamérica hay un proceso de evolución que va desarrollando que estas ideas quizás pueden ser reprimidas, pero no pueden ser asesinadas.
Bueno, han escuchado a el juez Alberto Milian, una figura muy importante en nuestra comunidad en muchos órdenes, alguien que viene de una familia cuyo miembro principal, su padre, fue una de las más voces más queridas y más escuchadas y con más poder de convocatoria aquí, y que además de eso, como miembro de las Fuerzas Armadas, como abogado defensor, como fiscal, como juez, ha dejado una gran marca en esta comunidad. Alberto Milian, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, alcalde.
Enseguida regresamos.
En breve regresamos con Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú. The Maroon 5 y Cardi B.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
High Hopes, Grandes Esperanzas. Lo último de la banda Panic at the Disco es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar junto a la vocalista Her cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte.
You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part.
Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs.
Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close.
Reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mia. Justicia, del colombiano Silvestre Dangón y la dominicana Nati Natasha, es la canción latina más difundida del momento por la radio. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien, amigos, y aquí estamos de nuevo en Ventana a Miami. Y en Ventana a Miami tenemos hoy alguien que es una de las personalidades más reconocidas desde el punto de vista del pueblo en todo el sur de la Florida. Alguien que ha tenido una vida profesional en el periodismo, la radio, la televisión, la prensa plana, que es realmente exitosa. Alguien que conoció, trabajó, se esforzó para lograr el sueño americano. Se trata de Ambrosio Hernández. Ambrosio Hernández es presentador de noticias del canal 23 Univisión. Ambrosio Hernández es también el director ejecutivo del noticiero que él conduce tanto a las 6 como a las 11, además de los programas especiales. Su vida ha sido una vida de trabajo, pero de triunfos profesionales. Y lo tenemos aquí con nosotros para que ustedes conozcan un poco de él, aunque estamos seguros que en toda Cuba se conoce a Ambrosio Hernández, quién es y qué hace. Ambrosio, bienvenido, pero quisiéramos que comenzaras por el principio diciendo dónde tú naciste en Cuba.
Tomás, te quiero dar las gracias por esa presentación que has hecho. Un halago muy grande para mi persona y como periodista. He trabajado muy duro, como tú lo bien dijiste, pero también como personas como tú, destacadas en esta comunidad. Tomás Regalado, alcalde, ahora director de Radio y Televisión Martí, una figura conocida en Miami. Todo lo has hecho a través de tu trabajo, tu dedicación y disciplina. Y yo pues aprendí eso de mi familia y lo aprendí de ustedes también aquí en Miami, las figuras grandes de la radio. Yo nací en Cienfuegos, Cuba, pero no soy de Cienfuegos. Yo nací simplemente en Cienfuegos, en la clínica moderna de Cienfuegos, pero soy de Cruces, que en aquel entonces pertenecía a la provincia de Las Villas, no era como ahora que pertenece a la provincia de Cienfuegos. Me crié en Cruces y cuando tenía 12 años me llegó la salida con mi familia para venir a Estados Unidos. Estuvimos en Miami muy poco tiempo, una semana yo diría, y de ahí partimos hacia Chicago, donde seguí la escuela, me gradué y donde comencé a dar mis primeros pasos en el periodismo radial. Desde Cruces, cuando yo era un niño, yo dejaba muchas veces de jugar pelota en la calle con mis amigos cuando había una pareja en mi cuadra, yo vivía en la calle Heredia 809, cerca del cine del pueblo, pueblo pequeño, pero muy querido, y aún lo recuerdo cada día. Y cuando esa pareja eran unas personas ya mayores de edad, encendían la radio, un radio grande que tenían, y se ponían a escuchar a Radio Reloj. Yo dejaba el juego de pelota y entraba y me sentaba. Yo me paraba en la puerta y me decían, entra, entra, no te preocupes. Y yo me sentaba a escuchar, y si no, me quedaba parado ahí. Y lo escuchaba en mi casa. Y siempre, pues, mi primer amor de la radio fue el Radio Reloj. Obviamente, lo que se mencionaba políticamente, nosotros no éramos comunistas, ni socialistas, ni estábamos con el régimen. Y obviamente yo no le prestaba atención de niño a lo que se decía, pero sí a la forma de dar noticias, porque eran grandes locutores. Y a mí me llamó mucho la atención ese noticiero. En Chicago comencé a jugar con hacer un radio reloj. Y llegué a perfeccionarme porque no había una escuela en español para locutores en Chicago. Y yo lo practicaba en mi casa. Leía mucho también en el colegio, pues uno obviamente estudié, me gradué y se aprende mucho de política. El que le gusta la política, seguía mucho a Cuba. Nosotros en Chicago teníamos algo que vivir en Chicago era vivir más lejos de Cuba, porque en Miami la gente se sentía más cerca de Cuba y era el exilio, pero en Chicago yo creo que era un doble exilio. Y los fines de semana todo en mi casa, ¿de qué se hablaba? Pues de Cuba, de la libertad de Cuba, del pueblo, de cruces, de cuándo íbamos a regresar. Todo eso lo aprendí desde niño.
Ambrosio, déjame decirte, porque yo creo que es importante que en Cuba, bueno, todo el mundo sabe dónde está Chicago y qué cosa es Chicago. Una de las grandes ciudades de los Estados Unidos, pero también una de esas ciudades que por grandes, por cosmopolitas, estando al lado de los lagos helados, es un contraste totalmente diferente a la vida que tú llevabas con tu familia en cruces, ¿no?
Tienes toda la razón, Tomás, muy, pero muy diferente. Yo jugaba en la calle, yo me iba para el Central Andreita, los que están escuchando en Cuba, de ahí de mi zona saben lo que estoy hablando, con mis amigos, iba al río, jugaba en la calle, pero cuando llegamos a Chicago y en el medio de la ciudad, y con la nieve y el bajo cero, no se podía salir. Eso fue un contraste muy grande para nosotros, y cuando aquello no se podía hablar con la familia tan fácil, por teléfono, las cartas las confiscaban, en fin, era un doble exilio. Y ahí en Chicago yo comencé con Orlando Miranda Pelencho, un cubano de Camagüey, que tenía programas de radio en Chicago. Y pude trabajar con los pioneros de la radio hispana de Chicago, Pelencho cubano, un puertorriqueño, Elías Díaz y Pérez, y el mexicano José Echapa. Trabajé con los tres, conocí muy bien las tres comunidades en Chicago. Y quien me da la mano es Pelencho. Y las cosas de Dios, comienzo en la radio, en un radio reloj, en el radio reloj de Chicago. Para mí aquello fue algo muy grande. Pero fue aquí en Miami con los grandes de la radio de Miami, donde yo pues me formé completamente como un locutor y periodista de radio. Trabajé aquí en Miami en Unión Radio, después en la WQA, en Super Q, y en Unión Radio trabajé en el Radio Reloj. Llegué a conocer a Jorge C. Bourbakis, que fue quien montó el Radio Reloj en Cuba.
Exacto, y quien lo siguió aquí, la tradición de Radio Reloj, y yo creo además que eso se adelantó a los tiempos aquí, porque en Estados Unidos no se conoce esa modalidad, pero ya hay estaciones de radio que ya son todas habladas, y claro, quizás no tengan la monotonía de un radio reloj, pero el radio reloj era como el despertador de gran parte del pueblo de Cuba. Después surgió Radio Voz también con esa modalidad. Y aquí en Miami yo tuve la suerte también de trabajar en La Fabulosa cuando existía el Radio Reloj a finales de la década de los 60. Y te digo que ahí, como a ti, me pasó algo que me marcó para toda la vida, que pude trabajar con locutores como eran Mario Viera, Carlos Hernández, Jorge Delgado, gente que venía de Radio Reloj de Cuba, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues ahí en Unión Radio me formé en ese Radio Reloj. Yo escribía también, mencionaste a Jorge Delgado y López Lacó, que eran locutores de Radio Reloj WQA, cuando yo vine de Chicago. Y ahí pues nunca pensé entrar a la televisión, Tomás. Yo había visto mi sueño hecho realidad de poder venir a Miami, de poder vivir aquí entre mis cubanos. En Chicago era muy frío, el invierno, la separación de lo que era Miami. Cada vez que uno venía a Miami se iba con una nostalgia que se te colgaba del brazo y duraba ahí bastante tiempo. Hasta que gracias a Dios pues pude venir a Miami. Y yo soy un hombre agradecido que a todo aquel que me ha dado la mano, le doy las gracias. A ti también, que siempre me has dado muy buenos consejos. También aprendí escuchándote y viendo cómo tú hacías tus programas cuando yo llegué de Chicago, pues ya tú eras una personalidad. Yo era un muchacho que acababa de llegar a acá a Miami. No es que tampoco tú seas una persona tan mayor al lado mío, pero ya tú eras una personalidad en la radio. Y yo pues también te seguía los pasos de cerca. Armando Pérez Rora es quien me trae a mí de Miami, de Chicago a Miami. Y de eso estoy eternamente agradecido, y me dio el trabajo ahí en Unión Radio. Ahí pues yo escribía y hacía el Radio Reloj. Y me voy para la WQA cuando José Luis Rodríguez, cubano, no José Luis Rodríguez, obviamente el cantante, toma las riendas de Super Q y me lleva para hacer noticias. Tú lo recordarás muy bien que en esos tiempos la radio aquí, los noticieros comenzaban a las 4 de la madrugada.
Claro que sí.
Y eran
claro
hasta las 10 de la mañana.
Claro que
sí. Y entonces pues había que escribir mucho y ahí pues pasé para Super Q porque era de noticias. Y estando yo pues en Super Q, es que esto es algo, yo soy un hombre de fe, un hombre que cree en Dios, Jesucristo es mi salvador, y cuando Dios le tiene las cosas puestas a uno en el camino, está ahí, porque vienen de Dios. Me empezó con mis primeros pasos en Radio Reloj, que era mi primer amor en la radio en Chicago, después vine a Miami, también empecé a hacer un Radio Reloj, que para mí aquello fue muy grande, conocer a todos ustedes y a Jorge C. Burbaki, que lo montó en Cuba, y trabajé con los redactores, que eran gente de Radio Reloj, porque aquí en Miami hice el Radio Reloj que se hacía en Cuba antes de la revolución, que era que un locutor daba la noticia y el otro leía el anuncio, y era quien daba la hora, y era por un tarjetero, nunca se miraba el reloj, siempre era por los tarjeteros, y todo eso lo aprendí allí con Jorge C. Burbaki. Entonces es que esta es una parte interesante. Estando yo en Chicago, Tomás, yo conozco a José José. Allá tuve la oportunidad de entrevistar a Julio Iglesias, a pesar de que yo era un periodista de noticias, obviamente, no de entretenimiento, pero pude entrevistar a Julio Iglesias, a José Luis Rodríguez el Puma, eso me ayudó también mucho en mi carrera, y a José José. Pero yo entrevisto a José José, digamos, un día como hoy, y un mes después que me llaman a mí, me llevan para Miami. Y entonces vine para Miami, pero Unión Radio todavía no estaba funcionando. Me voy yo a Cayo Hueso, donde mi familia, quienes los reclamaron a nosotros para venir de Cuba, están en Cayo Hueso desde principios de los años 50. Mi madre incluso estuvo en Cayo Hueso en los años 50. Y entonces allí estoy un día por la calle principal, Tomás, y veo que dice José José. Y antes de eso tengo, discúlpenme, en Miami, a otro que le quiero dar las gracias es a un hermano mío, porque es como un hermano mío y tú lo conoces, es un íntimo amigo tuyo también, Roberto Rodríguez. Y Roberto estaba en FM 92, todavía no había salido el Canal 51. Y estoy ahí arriba, nos reuníamos un grupo de gente en el nocturno que ponía Roberto Rodríguez en FM 92, Angelito Martín, en paz descanse. Y estando ahí arriba, él me dice, Ambro, hazme el favor y ábrele la puerta a un artista que viene, porque él estaba en el aire. Y dije, cómo no, hermano, yo bajo. Y era José José. Acababa de verlo hace un mes en Chicago. El hombre me mira y me dice, mío, pero tú no eres el que yo conocí en Chicago, la emisora, fuiste a mi concierto. Bueno, de ahí lo vuelvo a ver en Cayo Hueso, una semana después. Y entonces él me invita a su concierto. ¿Cuándo me invita al concierto? Antes del concierto habla conmigo y me dice, ¿por qué tú no abres algún tipo de emisora o programa en Cayo Hueso? Y yo vengo y tú ganas dinero, yo gano dinero y tú eres quien me trae y hacemos un concierto. Y le tomé la palabra. Me saqué tiempo en una emisora de radio americana en Cayo Hueso. Cogí, puse mi tarjeta de negocio. Y el programa se iba a llamar Reloj Musical. Iba a ser todos los domingos y así me iba a abrir paso yo en Cayo Hueso, trabajando aquí en la radio y manejando para Cayo Hueso, porque siempre hemos sido trabajadores, tanto tú como yo. Y entonces cuando voy a donde está Roberto Rodríguez para que sea el que sea el locutor, él me dice, ok, Ambro, ya terminaste de hablar. Sí. Me dice, no quiero romperte el sueño este. Pero mire, en Miami va a abrir un canal nuevo, que va a ser el Canal 51. Cuando aquello no existía Telemundo, éramos un canal solo de una,
correcto,
de una empresa americana. Y así es que, y él me dice, ¿por qué tú no vas y te hacen una audición? Y le dije, pues yo nunca he hecho televisión. Y dice, no, pero eres periodista radial, y escribe. Y fui, y así entré al Canal 51, donde estuve, y ahora que estoy en Univisión. Pero sí, siempre esto ha sido... Esto ha sido como es para ti también, porque yo lo sé y te conozco. Es como un sacerdocio, es algo que nos hemos entregado a este trabajo.
Sí, porque claro. Ambrosio, yo estoy seguro que hay muchísimas personas, tanto aquí en Miami como quizás en Cuba, que dicen, bueno, ese trabajo que tiene Ambrosio Hernández, lo único que tiene que hacer es sentarse frente a las cámaras a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche y hablar y leer noticias. Y quizás la gente no sabe, primero, los sacrificios y segundo, el trabajo que constituye, en el caso tuyo, ser un presentador, porque tú eres como el coordinador, tú eres el que tienes que, como aquí le llaman managing editor, ¿no? El editor de esos programas, pero exacto, además de eso, exacto, tú tienes que adaptarte tus lecturas a la forma y a la costumbre que tú tienes en decirla, y además de eso tienes que tener química con la compañera tuya que está de copresentadora. O sea,
son muchas cosas.
¿Cómo es que tú haces un programa de televisión todos los días? ¿Qué tienes que hacer tú diariamente?
Yo desde que me levanto, lo primero que hago es pongo la radio americana, pongo la radio obviamente en español, leo el nuevo Herald, The Miami Herald. Yo en la era esta digital, yo recibo todas las noticias de lo que es, ellos te llaman como el resumen de lo que está pasando en el mundo a través del diario New York Times. De ahí pues reviso todos los demás. Lo que es prensa asociada, busco a EFE también, en fin, diarios de España, porque también tenemos que estar bien informados. Y a través de del portal digital de noticias, ahí te entra todo el mundo, Bloomberg, Político, las cadenas americanas, nuestra propia cadena Univisión, en fin, hay que leerlo todo para estar empapado de todo. Entonces llamo al canal, pregunto qué es lo que está pasando, hago sugerencias sobre las cosas que debemos de cubrir, coordino entrevistas también, porque tanto tú como yo, Tomás, venimos de una escuela en que teníamos que hacerlo todo cuando empezamos. Y no teníamos tanta gente que ayudara como hoy día se facilita en muchos lugares. Y entonces estamos acostumbrados a movernos así. Yo llego al trabajo, yo soy quien escribo los breves, el de las 3 de la tarde, los de las 4, los de las 5 y el de las 6. Soy yo quien los escribo, así que estoy en contacto directo con los reporteros, con el Buró de Asignaciones. Alina Maybase, a las 6, mi colega, escribe las noticias que ella lee, lo que son las presentaciones a los reportajes, porque tenemos a Ramón Capiru, que es nuestro jefe de redacción, que escribe las noticias que se dan, pero las presentaciones a los reportajes, los que hago yo, lo escribo yo, y los que hace Alina, lo escribe Alina a los reporteros que estamos presentando. Pero escribimos lo que se llaman los teases, que son esas cápsulas de 5, 7, 8 segundos de un bloque de noticias al otro para captar la audiencia y decirle, cuando regresemos, esto es lo que tenemos. Y entonces eso es algo que también pues yo lo he estudiado, he tomado clases para poder uno, porque con el tiempo va cambiando la audiencia y lo que es el estilo o la costumbre, mejor dicho, de la audiencia, y es para que no se nos vayan, porque esto es competencia. La audiencia tiene varios canales en español y se van con el que mejor le guste, y hay que estar uno pues promocionando lo que uno va a tener en el noticiero. Pero ya yo, digamos, mira, tengo un programa de una hora de política al Punto Florida, que ya yo estoy trabajando, tan pronto terminó el programa el domingo, ya yo estoy pensando cuáles son los temas que le va a interesar a mi audiencia para el próximo domingo. Entonces no puedo escogerlos muy temprano porque serán obsoletos. Entonces tengo que estar constantemente arriba de eso. Yo, después que me desperté, que hice todo esto de leer todo esto, pues dentro ya me pongo a pensar, yo que digo, bueno, mira, yo tengo que tener en mi programa para el domingo, por lo menos estas dos noticias tenemos que ampliarlas y analizarlas. Ya llamé a la productora, le dije, mira, vamos a tener esto, pues empiecen a trabajar en esto, y yo mismo hago mi research también, porque me gusta ser yo la persona que me hace mi research, lo que es la investigación del tema con el cual voy a estar tratando. Eso le da a uno una ventaja muy grande. No es lo mismo que te lo escriban y te lo pongan en la mano a que tú fuiste quien lo buscaste, lo escribiste y te lo pusiste en tus manos. Casi no tienes ni que mirar, porque lo tienes en tu mente, lo tienes en tu corazón, y es más fácil. Hay alguien que le quiero dar las gracias y que trabaja ahí contigo, y fue alguien que también me formó a mí en el periodismo, en este caso en el periodismo de la televisión, de quien aprendí mucho, de quien también es como un hermano para mí, y es Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo fue director de noticias del Canal 51 cuando yo estaba ahí. Y Miguel Lorenzo, aprendí mucho de él, la formación ya completa de televisión, de esa escuela en el 51, en aquellos años, vino de mi querido hermano Miguel Lorenzo.
Canario,
que conmigo tiene también eso en común. Mi abuelo era canario, él es canario, y tuvimos química desde el principio y aprendí mucho de él.
Ambrosio, en algún momento, aquellos sueños que tú tenías allá en tu pequeño pueblo, cerca de Cienfuegos, de ser locutor de Radio Reloj, ¿en algún momento aquí tú has pensado ser presentador de la televisión en una Cuba libre, tener un programa de radio? ¿Cómo tú visualizas una prensa en una Cuba libre? Nos quedan dos minuticos.
Una prensa en una Cuba libre jugará un papel muy, pero muy importante en ese presente y futuro de nuestro querido país. Para quienes nos escuchan a través de Radio Martí, personas como Tomás Regalado, como yo, muchos otros, no nos hemos olvidado de Cuba, ni de la libertad de Cuba, ni de nuestro compromiso con una Cuba libre, a pesar de que llegamos de niños a este país, a Estados Unidos, al cual estamos agradecidos. Tomás, me gustaría, pero hay personas trabajando allí, no me gustaría quitarle el trabajo a nadie. Yo lo que siempre he dicho cuando me preguntan en esto, pero sí me gustaría cooperar, ser parte de esa prensa libre en una Cuba libre, y se lo dejo a Dios. Pero si el día que Cuba sea libre, voy de visita, porque es cuando voy a ir y llego, y me preguntan, y esto siempre lo he dicho y ahora lo voy a decir aquí, incluso que me está escuchando Cuba, si me preguntan, Ambrosio, ¿prefiere usted hacer hoy el noticiero nacional de la televisión cubana o prefiere usted hacer un noticiero en Radio Reloj? Créeme, Tomás Regalado, mi querido hermano, que le digo, no, mándame a Radio Reloj, que prefiero hacer un noticiero en Radio Reloj en vez del de la televisión. No es porque la televisión no me guste, pero sigue siendo mi primer amor y el sueño del Radio Reloj. Así que yo creo que tiene mi respuesta. Siempre lo fue así desde pequeño. Tuve la dicha, la fe de que algún día podría lograrlo. Nunca lo hice con la parte del ego o con va a suceder porque sí. No. Si sucede es porque Dios quiere. Y teniendo fe en Dios, y Dios me lo puso en el camino. Y toda la gloria para Dios. Que en Chicago empecé mi carrera en un Radio Reloj. En Miami empecé mi carrera en un Radio Reloj también. Y bueno, pasé a la televisión. Y aquí lo que soy es un servidor de esta comunidad, un periodista que ha dedicado todo este tiempo de su vida a su comunidad, a Cuba, y que soy un servidor de ustedes, para mis amigos y para la comunidad, y ahora pues obviamente para nuestro querido pueblo de Cuba, Tomás.
Muchas gracias, Ambrosio. Tú eres muy querido aquí en esta comunidad, y yo estoy seguro que muchos saben que tú eres sin duda una figura destacada aquí para todos nuestros hermanos, no solamente cubanos, sino latinoamericanos en el sur de la Florida.
Eso es verdad, y le quiero dar las gracias a todos mis cubanos y a todos los latinoamericanos que en Miami me abrieron las puertas de sus hogares cuando empecé en la televisión. Se los agradezco eternamente y aquí estoy al lado de ellos.
Bueno, nos encontramos la semana próxima en otra Ventana a Miami.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.